Cosas con Guillermo Larraín, economista ex Super de Pensiones, aquí tenemos en la línea telefónica. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, está Josefina Stavrakopoulos también acá, en manera remota, justo a Nicolás Viala.
Y Nicolás.
Guillermo, quería partir porque ya conocemos más o menos tu postura respecto a lo que significa este proyecto de ley del retiro del 10% de los fondos previsionales. Y queríamos ir a avanzar un poco respecto a cuáles son las consecuencias que podría haber desde el punto de vista financiero. Pero antes de eso, quería preguntarte si esto responde, cómo llegamos a este punto, al retiro del 10% de los fondos previsionales. ¿Eso responde a tu juicio a que efectivamente estamos en una situación anormal, inédita? ¿O también responde a que efectivamente no hubo una bondad de parte del gobierno, por decirlo de alguna forma, una política que contrarrestara que esto siguiera avanzando en el Congreso?
Yo creo que el gobierno se ha equivocado en el diagnóstico, porque a diferencia de otras crisis anteriores, la del 2008, 98, 82, la que ustedes quieran, esta crisis a nivel de las familias está originada porque el Estado está obligando a que la gente no salga. ¿Ah? En los otros casos era una crisis financiera, subía el tipo de cambio, había desempleo. El Estado, en cierta forma, era víctima, salvo el 82, que tuvo mucha responsabilidad. En los otros dos era más bien víctima. Acá no, el Estado le está diciendo a las personas, usted no puede salir, usted no puede trabajar. A las empresas, por lo tanto, están entrando, y con buenas razones, yo eso no lo critico, y creo que eso está bien. Pero la consecuencia de que el Estado obligue a que las empresas paren, a que no haya actividad económica, a que haya cuarentena, la consecuencia es que el Estado tiene que hacerse cargo de la situación de ingresos de todas las personas en Chile, no solo de los más pobres. Entonces, en el acuerdo del 14 de junio, lo que ocurrió fue que se llegó a un acuerdo que era insatisfactorio, porque muchos de los beneficios estaban por abajo de la línea de pobreza, y eso ya generaba un flanco político importante, pero se dejó fuera a un grupo importante de personas de clase media, incluso media acomodada, que ellos también han sufrido los efectos de la pandemia, ellos también se encuentran en una situación de fragilidad financiera. Entonces se creó una combinación, ¿no es cierto?, de necesidades apremiantes, reales, verdaderas, con el hecho de que además hay gente que efectivamente tiene críticas enormes al sistema FP, y esas dos cosas hoy día están mezcladas y por lo tanto es lo que ha generado esta situación.
Estamos conversando con Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones. Es claro que el proyecto está avanzando actualmente en el Senado, y quería ponerlo en la posición de que se aprueba este proyecto. Quería preguntarle si en concreto habría que ponerle algunas indicaciones, como por ejemplo que no se puedan retirar los fondos por parte de personas que no lo necesitan, o por ejemplo que personas tengan que pagar impuestos. ¿Serían necesarias esas indicaciones para aprobar este proyecto?
A ver, yo creo que creo que la labor de los técnicos es tratar de que las cosas sean lo mejor posible, aun cuando en principio no te gusten. Okay. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es pensar, tal como está hoy día la indicación, yo creo que es inconveniente por razones de estabilidad financiera, que es muy difícil desgraciadamente, para el argumento que voy a hacer ahora, alguien me va a decir, pero ¿cuánto va a caer el tipo de cambio? ¿Cuánto va a caer la bolsa? Honestamente, es difícil de saber, no lo puedo decir. Pero lo que sí puedo decir, y creo que es bastante probable, es decir que si hay que vender 18 mil millones de dólares en un plazo de tiempo muy breve, eso va a tener consecuencias financieras que no hay instrumento derivado posible, porque hay gente que me ha dicho, pero esto lo podemos hacer derivado, suavizar. Pero es el tamaño de este shock. O sea, quienes utilizan derivados para corregir, por ejemplo, el tipo de cambio, me imagino que eso puede tener algún efecto de corto plazo para flujos chicos, pero esto es demasiado grande. Entonces, creo que eso es relevante. Una primera consideración. La segunda es que, a diferencia de otros momentos, acá no es que vayamos a traer 18 mil millones de dólares que los vamos a ingresar a la economía según una programación que solamente yo sé durante los próximos 12 meses. No, todo el mundo, todo el mercado, todas las contrapartes compradoras de esos dólares saben perfectamente que la AFP van a tener que vender dólares en 40 días. Y eso genera una caída inmediatamente en la posición negociadora de la AFP, si ustedes quieren, que va a afectar los precios a la baja de manera importante. Entonces, yo no puedo decir exactamente cuánto va a caer, pero creo que el riesgo de que se produzca una caída importante en precios de dólar, en precios de en pesos de acciones, eventualmente, yo creo que no se puede negar. Yo creo que es un riesgo, pero desgraciadamente no tengo mucho cómo cuantificar. Entonces, lo que tenemos que hacer es proponer alternativas de redacción de una indicación que ayuda a compensar estos eventos. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo estaba proponiendo es que si es que el argumento es que la gente necesita la plata ahora, más que ahora lo necesita producto de la pandemia. Entonces, lo que yo diría, lo razonable es que en lugar de que haya una ventana de 40 días para que la gente saque su plata, esto debiera extenderse mientras dure la pandemia, no solo ahora. Es decir, aquellas personas que hoy día no necesitan la plata, pero que en una de esas la necesitan en 6 meses más, puedan utilizar el mecanismo dentro de 6 meses y, por lo tanto, dejar esa plata guardada con las rentabilidades que vayan acumulándose en el minuto y que las familias tengan la tranquilidad de que no es necesario correr a llenar un papel porque necesito la plata hoy día. Si hay personas que no la necesitan hoy y eventualmente creen que la pueden necesitar en 6 meses más porque mi empresa está mal, porque veo que a lo mejor en realidad la empresa va a quebrar o me van a despedir, bueno, que eso quede abierto como una posibilidad para una necesidad futura. Segundo, no me gusta la idea, Josefina, de decir quiénes necesitan en este contexto, quiénes necesitan y quiénes no. Porque evidentemente que la gente de ingresos muy bajos lo necesita, pero hay gente de ingresos medios que también lo necesita. Entonces, a mí la parte que me claro. interesaría es decir, necesitamos un instrumento que le dé ingresos también a aquellos que no son tan pobres, y esto no me parece que sea, desde esa perspectiva, una mala idea. Con la única diferencia de que hay que tratar el retiro de esta plata tal como es el ahorro previsional voluntario. El ahorro previsional voluntario, si tú tienes un ingreso suficientemente bajo, que estás bajo el tramo exento de impuesto a la renta, no pagas ningún impuesto. Sacas todo y sin impuestos. Pero si yo que tengo mi trabajo, me están pagando, si yo saco mi plata, sería bastante razonable que eso se me sume a mi flujo de ingresos anuales, pero eso no es al inicio, esto es una indicación también, porque las AFP son agentes retenedoras en el caso del APB. Hay que hacer una indicación que permita que la AFP no sea agente retenedora, es decir, que en principio la gente saque la plata, los que quieren, saquen la plata sin pagar impuestos, pero que se reliquide al año siguiente en función de cuántos fueron los ingresos que efectivamente la gente tuvo. Entonces, aquella persona que efectivamente no tiene problemas de ingresos y que quiere hacerse la pasadita para aprovechar un beneficio tributario, bueno, va a tener que pagar el 40% de tasa marginal en un año más, y eso...
Igual va a tener un efecto, digamos, un desincentivo.
Es que ahí tendría un desincentivo, porque si yo sé que el próximo año, por la plata que saque ahora, esos 4 millones de pesos, voy a tener que pagar un 40% de tasa marginal, ya no me conviene tanto. Entonces la voy a dejar ahí. Entonces, tratar el retiro como si fuera APB, eso a la mayor parte de la gente no le va a significar nada, porque o porque ya estaban bajo el tramo exento, o porque habiendo estado sobre el tramo exento, su caída en ingresos lo lleva a estar bajo. Entonces no lo va a hacer pagar impuestos. Pero algunas personas de ingresos altos que no tienen problema efectivamente hoy día de ingresos, sí los va a desincentivar, y ahí se logra corregir el problema de regresividad que tiene.
Sí, estamos conversando con Guillermo Larraín. Quiero ir a otro punto que también es parte clave, digamos, de la discusión, que es esto que nos salió de la Cámara de Diputados y se busca reinstaurar, que es el Fondo Compensatorio Solidario. Finalmente, ¿cómo yo saco este 10%, parte de los ahorros previsionales, y en un plazo, de alguna manera, se me va a restituir para que finalmente se dé este punto de que las pensiones que ya son bajas no sean más bajas? Bueno, eso no fue aprobado en la Cámara de Diputados, se busca restituir. ¿Cómo crees tú que se debería dar eso para que finalmente no se dé lo que dice el propio gobierno? Finalmente, el que va a tener que restituir estos ahorros previsionales que se sacan en el presente, en el futuro los va a tener que poner el Estado.
Es muy probable que para una muy alta porcentaje de las personas esto sea efectivamente una contingencia para el Estado futuro, eso no hay duda. Ahora, yo soy más bien partidario de reactivar la discusión de la reforma previsional, que ya está bastante trabajada. Hay elementos de disenso entre lo que ha estado trabajando la oposición y el gobierno, pero en lo grueso hay bastante acuerdo en un montón de cosas. Entonces, yo trataría de meter esa discusión de este fondo de compensación más bien en la lógica de la reforma previsional, porque tiene que calzar lo que haga el esfuerzo fiscal que eventualmente haga el gobierno para hacer esta compensación ahí con lo que esté haciéndose en la reforma de pensiones. Entonces yo creo que si es que el Congreso va a legislar de esta manera, va a tener que tomar algunos resguardos financieros, por ejemplo, en la lógica de lo que yo estaba diciendo acá, más otras que han estado saliendo en la prensa, y agregarle además, y toda esta discusión del fondo de compensación, yo lo radicaría en la discusión más grande de la reforma previsional. Me parece que esa es la forma en que ese fondo de compensación tenga una lógica con todo el resto del esfuerzo que el Estado y que la sociedad chilena va a tener que hacer para mejorar nuestro sistema de pensiones, que obviamente necesita, y lo sabemos desde hace mucho tiempo, desgraciadamente, necesita reformas importantes.
Guillermo, me gustó mucho, esto tiene tanto incertidumbre, porque tú lo manifestabas desde el punto de vista financiero, de los efectos que podría tener, como así también si efectivamente va a ser toda la gente que lo va a sacar o no lo va a sacar, si es que efectivamente es universal. Me gustaba eso que tú decías, que demos un plazo de 6 meses para ver si alguien puede retirar el 10% o parte, no sé, algo así como tú decías, pero me parece que puede ser un poco una quimera, porque básicamente cuando esto se apruebe y sea así como estamos viendo, la gente va a correr y va a ir a solicitar ese 10%. Lo que quería preguntarte, Guillermo, a propósito de lo mismo, es si la gente realmente sabe que al retirar el 10 va a perder el 10.
Hay gente que está diciendo, haciendo cálculos que yo estoy tratando de hacer por mi cuenta, pues dicen que es menos del 10, pero la verdad es que no entiendo bien cómo se puede llegar a que la caída en la pensión sea menos del 10 si es que yo saco el 10.
¿Tú estás del lado de los que dicen que va a ser más del 10? ¿Perdón? ¿Tú estás del lado de los que dicen que va a ser más del 10 la pérdida?
Eso es lo que debiera ser, debiera ser más del 10. Pero sin compensación, si hay compensación, por supuesto que no, pero en la medida que no haya compensación debiera ser más del 10. No entiendo cómo llegan a ese cálculo. Estoy tratando de replicarlo ahora, estaba oyendo la presentación en el Senado ahora para tratar de replicar esos números. Pero mira, yo creo que el punto es que la idea original de decir acá hay un gobierno que no ha disponibilizado los recursos suficientes tanto en monto por persona como para la cantidad de personas que requiere para afectar la pandemia, yo creo que es un argumento que es sólido, que yo comparto efectivamente. Creo que no es el instrumento, pero comparto el problema. Ahora, aplicado a este instrumento, creo que la forma de tratar el problema es decir, si este es un problema asociado a la pandemia, entonces que esté realmente asociado a la pandemia. Mientras estén produciendo efectos la pandemia, dejemos esta ventana de oportunidad abierta. Y algunas personas, efectivamente, como dices tú, Rodrigo, probablemente van a correr igual a sacar la plata de la AFP, eso es posible, ¿no es cierto? Pero sería útil decirle a la gente que no tiene por qué hacerlo en agosto, o en septiembre, o en octubre, porque a lo mejor la necesidad te va a surgir en marzo o en junio del próximo año. No sabemos cuánto va a durar. Desgraciadamente no sabemos. Entonces yo trataría de atar esto en la mente de las personas a la duración de la pandemia y a lo importante que es tener estos recursos eventualmente disponibles para cuando yo realmente los necesite. Si hoy día estoy trabajando, si hoy día tengo me están pagando mi sueldo, la empresa se ve más o menos bien, porque hay mal que mal debe haber un 70% o 65% de personas que están en esa condición, no me acelero, dejo ahí la cuestión, espero que se calme un poco este juego y tomo la decisión con más información. Si hay gente que lo puede hacer, yo creo que sería ideal que así fuera, y hay que generar condiciones para eso. Si no, si es que a todo el mundo se lo dice, tiene 30 días para ir a sacar la plata entre el primero y el 30 de septiembre, bueno, sabemos lo que va a pasar y puede ser feo.
José, Nico, ¿les queda una?
Yo estoy perfecto, de hecho, claro, es parte un poco de la discusión y tomando el punto de lo que señala Guillermo, que siempre se habla de los proyectos de política pública, la necesidad de gradualidad, aquí es extender el tiempo y dar a entender de que si se aprueba, si es ley, no llegar y sacar la plata de una, sino que puede tenerla para después, cuando se necesite.
Entonces, que esté eso abierto, que el proyecto permita que yo saque la plata en septiembre, en marzo, junio, y entonces yo lo puedo ponderar un poco más, pero esto de obligar a que la gente tome o generar condiciones. Ahora, para que la gente tome decisiones,
lo que pasa es que carrera, me parece mal. No se lo he escuchado a nadie eso, yo, de los senadores al menos.
Yo lo estaba planteando en algunos programas, ¿ya? Desgraciadamente no fui invitado a la presentación de hoy día. Estoy preparando una minuta que se la voy a mandar a los senadores para que se reparta donde se habla de esto.
Perfecto, muy bien. Don Guillermo Larraín, como siempre, un millón de gracias, que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo.
Cuídate,
Nicolás.
Gracias. Okay. Gracias, Guillermo. Un abrazo.
Gracias.